¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Ocho y media de la mañana, siete y media en Canarias. Francisco Maruenda, Maite Rico, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Y Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días también, que no te saludo y estás aquí conmigo encima, presencialmente, porque a Maruenda y a Maite los tenemos, bueno, virtualmente, sí. Pero por supuesto no les olvidamos. Bueno, la imputación de Podemos, esa noticia que no pasa hoy desapercibida en ningún periódico, a excepción del diario El País, porque ojo al lugar en el que ocupa esta noticia en su portada, Silvia.
Como bien dices, esta es la noticia de apertura hoy de todos los diarios, salvo el de Prisa. Para ellos es una cuestión menor, lo de Podemos lo encontramos muy abajo en esa portada. Leo, Podemos se enfrenta a un otoño caliente con dos casos judiciales. No mencionan en ningún momento la imputación del partido como persona jurídica, tampoco aparece el nombre del vicepresidente Iglesias, y en páginas interiores recibe exactamente el mismo tratamiento. Dice que Podemos se convirtió ayer en la diana de la oposición, y sobre Juanma del Olmo explican sus cargos en el partido y dicen que forma parte del gabinete de Iglesias, pero no mencionan que en realidad lo que es director de estrategia y comunicación de la vicepresidencia segunda del gobierno. Tampoco mencionan que su pareja es Isa Serra, inhabilitada por insultar y agredir a los policías durante un desahucio hace apenas unos meses. Y sí quiero destacar, en honor a la verdad y por hacer justicia, la columna que firma Francesc de Carreras en El País, en la que dice que de la forma que sea, bien coalición, apoyo parlamentario, pactos puntuales, hay que alcanzar un acuerdo entre los partidos centrales, PSOE, PP y Ciudadanos, para así negociar con Europa. En este acuerdo, dice tajante Francesc de Carreras, por muchas razones, Podemos sobra. Esto es lo que leemos hoy en el diario de Prisa, y les animo también a que lean el editorial de Libertad Digital. Dice que es muy poco probable que Iglesias y los suyos asuman las responsabilidades políticas que ellos mismos y sus terminales televisivas exigían al PP, dice. Añade que solo cabe esperar que la justicia actúe con libertad. Y me permito también la columna de Luis Ventoso en ABC, como breve apunto ya para finalizar. Sánchez, mudo y feliz en su tombona de Canarias. Si Podemos baja, el PSOE sube.
Bueno, Francisco, Maite, en honor a la verdad hay que decir, y para no incurrir en el mismo error que hacen los de Podemos, hay que decir que es una investigación, que esto no es una condena de momento, y por supuesto debe prevalecer, como cualquier otro caso que afecte a cualquier otro partido, la presunción de inocencia, que esto parece que lo olvidan en el seno de Unidas Podemos.
Bueno, yo la verdad es que me dedico mi columna a eso, perdón que me autocite, ¿no? Digo, porque al igual que en su momento, pues defendimos y defendí que el Partido Popular y el Partido Socialista en los distintos casos pues tenían derecho a la presunción de inocencia, pues me gusta ser coherente, y lo mismo que mis lectores pueden encontrar o escuchar, lo van a encontrar ahora, es decir, presunción de inocencia, aunque es verdad que lo que hay que hacer es investigar. Y lo más sorprendente, como siempre, es cómo han salido pues descalificando al juez, hablando de un proceso, una investigación prospectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, si tú eres inocente, mira, a mí si ahora mismo me acusan de algo, pues me voy encantado a ver al juez y digo, oiga, no, mire, si no le importa, declaro ahora mismo, sin asistencia letrada, diciendo, ¿sabes? Es decir, si tú eres inocente, no tienes ningún problema de ir, no rápido, corriendo, ¿no? Aquello que decía Churchill, ¿no? Si llaman a la puerta es el lechero o el que te trae el periódico, pues lo mismo, ¿no? Si, pues oye, pues puede haber un error judicial, oiga, mire, me defiendo y fuera, ¿no? Y entonces, Ana, arremetido pues contra todo el mundo. Entonces, bueno, pues estamos una vez más con la técnica esta de poner en marcha el ventilador, y es verdad pues que tiene, desgraciadamente, y me es igual que sea Podemos, que estamos en las antípodas, pues muy mala pinta. A mí me gustaría pues que no hubiera ni un atisbo en ninguna formación política, ni de irregularidades, ni de corrupción, ni de financiación extraña, ni de pagos, ni de decir, todas estas cosas. Al final, yo he estado en política poco tiempo, es verdad, pero bueno, yo la verdad es que no me pude ni comprar una casa, ni comprar un coche, ni comprarme nada, ¿no? Es decir, cuando estás en política, es pues realmente la gente ha de saberlo, los sueldos son los que son, es decir, son no son sueldos elevados como puede suceder lógicamente en el mundo privado.
Sí, la verdad es que la presunción de inocencia desde luego no se la aplica Podemos al juez Escalonilla, a menuda arremetida en manada contra el juez. O sea, obviamente siguen con su táctica de practicar el matonismo, en este caso para amedrentar a los jueces, ¿no? Eso da idea de lo que serían estos tipos en el poder, con poder real, no como apósitos en el gobierno. Realmente son temibles. Al juez le acusan naturalmente pues de derechista, de fascista. Recuerdan que archivó la causa por las presuntas amenazas a Carmena en un chat de policías municipales, cuando luego ayer, por ejemplo, Juan Soto Ibars, el columnista del Confidencial, recordaba pues otros casos de este juez, que fue, por ejemplo, el que ordenó parar el autobús de Azcoitia por sus mensajes transfobos, imputó pues al presidente de la Liga de Fútbol, a Tebas, por alzamiento de bienes, y ha procesado a un miembro del PP, a un militante del PP, por violación. Es decir, aquí es muy peligroso la costumbre que están imponiendo Podemos, que ha roto además con la práctica que se lleva habitualmente de respeto y acatamiento de las decisiones judiciales por parte de todos los partidos. Eso por un lado. Por otro, hablabais de la cobertura de la prensa que hace de este caso, y yo creo que eso da un índice de por dónde va a ir la actuación del PSOE de momento, ¿no? A tenor de la cobertura de la prensa amiga, digamos El País, que lo da todo de tapadillo, abre con el nombramiento de la candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, que es muy interesante, pero bueno, en fin, que tenemos al partido socio del gobierno procesado, pues parece más bien que el PSOE lo que va a pretender ahora, y Pedro Sánchez, es silbar como si nada ocurriera, hasta que de repente pues Pedro Sánchez pueda usar a Iglesias como fusible, ¿no? Me gustaría saber ahora la reunión que van a tener hoy Felipe VI con Pedro Sánchez, ¿no? Me gustaría que el rey le preguntara qué va a hacer con Podemos, si lo va a echar de su colchón, como le han exigido a él que hiciera con su padre, cuando en su caso ni siquiera está imputado, ¿no?
Hablabas de la posición mediática, ¿no? Del papel de los medios de comunicación, y no lo hemos hecho, pero quizá lo deberíamos haber hecho, Silvia Ribeiro, ir a la hemeroteca de los periódicos, porque seguro que El País abría a toda página, y de esto no me cabe la menor duda, cuando el Partido Popular ya se cernían sobre él las sombras en los primeros compases judiciales, cuando la instrucción de Gürtel. Y me he quedado con esa frase que has dicho, Francisco, eso de que te gusta ser coherente en la vida, por supuesto también en la profesión. Y quizá en esto no veis un problema de incoherencia en Podemos, más que, por supuesto, un problema judicial absoluto, hasta que no haya por lo menos una condena en firme por parte de la judicatura. Porque esto es lo que decía Iglesias, entre otras lindezas, cuando no era vicepresidente de este gobierno.
Señor Iglesias, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido?
Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto.
Bueno, qué cruel es a veces la hemeroteca, ¿eh?
Bueno, todavía no hay juicio oral, pero es verdad que sí, que es muy cruel, pero no solamente eso, sino otras cosas que habéis recogido y todos hemos recogido de lo que decían, que era impresionante. Es decir, el Partido Popular sufrió una campaña, además aderezada con los propios errores del PP, que no supo gestionar la crisis de Gürtel, pensó de que había pedido perdón, y luego pues le costó una moción de censura gracias a una frase, vamos, impresentable de un juez sectario y fanático en una sentencia que yo creo que más jurídicamente el Supremo tumbará esa frase porque no correspondía. Otra cosa es que más adelante, lo he dicho muchas veces, en otra sentencia pueda producirse esa condena. Pero ahí lo metió para provocar lo que provocó, la caída de un gobierno y la llegada de la izquierda al poder, como les gusta a ellos, asaltando el poder, ¿no? Y en cambio ahora vamos a ver que es distinto. Desde aquí, pase lo que pase, aunque sea un juicio oral, yo estoy convencido que aquí no dimite nadie de Unidas Podemos. A lo mejor queda todo en nada. Pero lo que decíais de la campaña mediática que han desatado contra el juez, que yo ni lo conozco ni nada, como es normal, pues lo que estamos asistiendo pues a lo de siempre, es decir, te ponen una etiqueta y a partir de ahí ya eres estigmatizado. Eso sí, ¿eh? Si eres de izquierda y progresista, eso es muy guay, eso es perfecto, es decir, significa que eres un defensor de la justicia y de libertad, uno de los hijos, entre comillas, de Carmena, ¿no? Es, la verdad es que es bastante vergonzoso que no se deje a la justicia trabajar con absoluta tranquilidad. Oye, y si luego resulta que son inocentes y son los hermanitos de la madre Teresa de Calcuta, pues alegría, alegría, y si no, pues asumir las consecuencias.
De todas maneras, es curioso cuando ya, en fin, vas viendo las informaciones, veremos en qué recorrido tiene. Es verdad que durante años, desde el surgimiento de Podemos, se estuvo cuestionando la financiación, salían informaciones sueltas, que algunas fueron llevadas a tribunales, pero no había pruebas, porque es algo muy difícil de probar, efectivamente, una financiación irregular. Ya se encargan ellos, están demostrando ser muy buenos para los manejos financieros. Leí ahora en tu periódico, Paco, que el tesorero de Podemos llevaba las cuentas de Paris Hilton. O sea, es que estamos ya en unos niveles. Y bueno, incluso también se ha publicado que el que llama Testaferro, que en realidad, bueno, es el consejero, el administrador de la empresa Neurona, que está en el centro, esa consultora mexicana que está en el centro de esta presunta trama de financiación ilegal, es un señor que tiene cargos en 43 empresas y cuyo nombre aparece en los papeles de Panamá. Aparecen nombres como Testaferros, Caja B, comisionistas, o sea que digamos que Podemos, hombre, para rechazar la casta, se ha integrado en tiempo récord en ella, ¿eh?
Sí, no, además ahí hay una cuestión. Es verdad que no, por lo que yo he podido ver y leer, como todos, ¿no? Pues la financiación de Podemos siempre hay el error de no plantearlo bien. Una cosa es antes del nacimiento de Podemos, es decir, que ya vimos lo que pasó con Monedero, etcétera, y el dinero pues que se hablaba de Venezuela, de Irán, etcétera, y otra cosa es después de, en el momento en que Unidas Podemos, ya es lógicamente, al ser un partido, tener representación parlamentaria en instituciones, tiene ahí unas obligaciones con el Tribunal de Cuentas, etcétera. Lo otro es feo.
Exacto.
O no.
Era pues, cuando claro, se financiaba la Fundación CEPS, famosa aquella que tenía origen pues en la profesores de la Universidad de Valencia, que recibieron dinero de Venezuela y demás, y que se supone que aquello fueron las bases que para montar Podemos, y eso es lo que ha habido una etapa muy oscura que no ha tenido recorrido en los tribunales. Aquí ahora, como dices, es verdad que están sujetos a una serie de obligaciones de transparencia, que es lo que se va a dilucidar, ¿no?
Sí, que además a mí siempre me ha fascinado la facilidad que han tenido de conseguir dinero pues de Irán, de Venezuela, de otros países, sí. Porque yo también, mi otra vida es la universidad, y yo no he conseguido en mi cátedra más allá de 10.000, 15.000 euros, 5.000, es decir, que de golpe conseguir 6 millones de euros, perdón que me ría, me parece impresionante.
Y luego lo mal que gestionan están en cargos públicos, sí, que es sí. Que es lo, oye, si gestionaran también el cargo público en el Ayuntamiento de Madrid, como han conseguido sus finanzas, sería fantástico, pero es que luego no es así.
Pero luego hay una simpatía, y es verdad, con el nacimiento de Unidas Podemos, antes, bueno, del 15M, porque todo es un hilo conductor de cómo pues el comunismo se ha ido readaptando, como en su día hizo el eurocomunismo, a la realidad social. Y os vio en el 15M y la brutal crisis que sufrió España, menor ahora estamos viendo de lo que estamos sufriendo nosotros ahora, desgraciadamente, una oportunidad enorme para reescribirse. Y por eso a mí me hace gracia, porque además la ventaja que tiene Pablo Iglesias y todos ellos es que han escrito y lo han dicho, es decir, no me invento nada. Y entonces ellos consideraban a la socialdemocracia europea unos traidores a la clase trabajadora y a los revolucionarios del mundo y a América, a todo. Entonces ahora resulta de que ellos efectivamente se han integrado en la casta. Fueron recibidos con una enorme simpatía por todo el mundo, porque bueno, eran gente joven, eran nuevos, pues venían de la universidad y parecía que iban a cambiar algo. Y bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues que se han integrado en la casta y les gusta. ¿Cómo no les va a gustar pues pasar de ser profesores asociados, que eran casi todos? Bueno, el único profesor titular es Monedero, pues sigue teniendo esa condición. Pero todo el mundo, pues bueno, pues como todos hemos comenzado, no lo digo ofensivamente, pero y otros ya llevaban tiempo, pero no habían conseguido avanzar en sus carreras académicas.
Las carreras académicas bastante mediocres. Tú estás en la universidad, Paco, y lo sabes. Eran digamos, la obra publicada de los dirigentes universitarios, sí, podemitas es perfectamente descriptible, sí, cero, ¿no? Y no tienen tampoco, digamos, no se les conocía antes por su solvencia y su proyección intelectual.
Es sorprendente que ninguno de ellos sea profesor titular o catedrático o que estén en situaciones... Bueno, pero eso es súper sorprendente. ¿Qué ocurre? Que ahora te encuentras que han debido colocar a varios centenares, yo no sé la cifra exacta, pero entre asesores, directores generales, sus secretarios de Estado, es decir, toda la gente que han conseguido colocar en distintas instituciones, pues ahora son el sistema, pero el sistema en mayúsculas, y entonces no se quieren ir. Oye, se está muy bien siendo vicepresidente o ministro. ¿Cómo, quién iba a imaginar que a Garzón lo harían ministro de algo tan excéntrico como es consumo? Vamos, solamente debe haber en Cuba que tanto le gusta un ministro de consumo. Es una cosa absolutamente, con perdón, inútil como ministerio. Otra cosa es como secretaría general, dirección general, no, le hicieron un ministerio para él, un ministerio de universidades sin competencias para el friki, lo digo expresamente, no lo improviso, es un friki de Castells, que es una cosa absolutamente delirante, ¿no? Es decir, todo es como de locos, pero este país aguanta, es lo sorprendente.
Bueno, es curioso, además, mencionabas tú el alto número de personas, ¿no?, de su círculo más estrecho que ha ido colocando Iglesias, tanto es así que tenemos a su mujer o a su pareja sentimental, a la madre de sus tres hijos, sentada también en el Consejo de Ministros. Y, por ejemplo, también otra pareja llamativa, ¿no?, de esta órbita de Podemos, como es Juanma del Olmo, uno de los que están ahora mismo señalados, e Isa Serra, una que ya está condenada por los jueces. Precisamente hoy en la prensa se trazan muchos perfiles sobre la figura de Juanma del Olmo.
Me voy a quedar con el que firma Álvaro Carvajal para el diario El Mundo, un escudero fiel y experto en trabajos sucios, así es como lo titula. Cuenta que nada en Podemos se mueve sin que del Olmo lo sepa, que tiene conocimiento de todas las estrategias, confabulaciones y tejemanejes del partido, que escaló bendecido por su amiga Irene Montero y que tras ejecutar desde las sombras una hoja de trabajos sucios para líder, pues llegó ahí donde hoy está. Entiende la lealtad como obediencia ciega al líder. Es en mano derecha, sin duda, de Iglesias y quien negocia directamente los intereses mediáticos de su jefe con Iván Redondo. En el partido dicen que tiene fama de ser malo, de ejecutor de las purgas, es un carnicero, llegan a decir algunos, y él sería precisamente el responsable de algunas campañas, seguro que lo recuerdan, ese famoso Íñigo Asinó, que sorprendió contra Íñigo Errejón en la Nochebuena de hace un par de años, y también es el creador del tramabús. Quizás hoy faltaría su figura precisamente en él.
Bueno, cómo olvidarlo, ¿no? ¿Qué horizonte judicial es el que usted, el que vosotros veis más cercanos, Paco?
Bueno, perdona.
No, solamente quería precisar que Juanma del Olmo, efectivamente, pareja de Isa Serra, me imagino hasta que el banquillo los separe, el Olmo es conocido porque... aparte de todo lo que recientemente en los chats que se han ido filtrando, las conversaciones internas de Podemos, él era el que siempre salía con expresiones como que iba a dar una hostia, perdón, literalmente, a Ramón Espinar, o cimbronazos, que debe ser un argentinismo, contra a otros disidentes, cuando estaba tramando con Irene Montero pues cómo desarticular grupos de Podemos que no eran o que habían presentado algún tipo de crítica al liderazgo de Pablo Iglesias, o sea, a esos niveles llegan.
Bueno, yo lo conozco, ¿no? Y he tenido la oportunidad de hablar bastante con él. Y me sorprende, si al final todo esto es verdad, que haya podido cometer todo este tipo de errores, ¿no? Me extraña, francamente, muchísimo. El tema judicial siempre es complicado porque sabes cómo entras, pero no cómo sales. Y ahí la cuestión está, las pruebas que puedan haber, los errores que se hayan cometido, los desvíos de fondos, las ilicitudes penales o no que se puedan haber producido. Es decir, es un mundo complicado porque tendrá ahí que el partido aportar todo, sueldos, es decir, cosas incómodas, porque todos recordamos la campaña que se hizo contra el PP contra el tema de los sobresueldos, que al final ya era un lío, ¿no? Es decir, cualquier cosa que hubiera podido alguien cobrar del PP, pues ya parecía que era un sobresueldo de Bárcenas, ¿no? Y que Bárcenas era una especie de sujeto oscuro que tenía, como el tío Gilito, cajones y cajones con dinero, ¿no? Entonces también ahí está la parte calvente, ¿no? Pues claro, un abogado importante de Podemos, el responsable jurídico de Podemos, que todo lo que está contando, es decir, al final pues habrá que ver si lo que dice es verdad o no es verdad, pero como mínimo tiene muy mala pinta, ¿no? Pero te digo, a mí me sigue sorprendiendo, porque yo tengo, y lo digo, vamos, no me cuesta nada decir las cosas públicamente, y yo lo conozco y lo tengo por una persona, ideológicamente pues está en la izquierda radical, eso es una obviedad, y ¿no? en posiciones muy distantes a los que estamos ahora hablando, pero sí por un tipo muy listo, entonces, y es el círculo más íntimo con el Irene Montero, por supuesto, con Rafa Mayoral y con Echenique, que son el círculo más íntimo y más importante de Pablo Iglesias. Son los que realmente han mandado y que además son gente, alguno de ellos, que le gusta estar, como a Juanma del Olmo, en la sombra. Es decir, de hecho, pues él era diputado, como sabéis, por Valladolid, y cuando dejó de serlo estaba encantado porque tenía más libertad de acción, cosa que, te digo, a todo el mundo le sorprendió, pero él se le veía que de verdad le gustaba no estar ahí, ¿no? Luego es verdad lo de Isa Serra, pues ha sido pareja a posteriori. Y no estaban antes, ¿no? Ahí sí que no le podemos criticar porque él no ha tenido, vamos, que yo sepa, nada que ver en especial.
Bueno, ¿y el papel de la oposición cómo lo valoráis? No hemos escuchado, que yo sepa, a esta hora de la mañana todavía, a ninguno de los líderes, a Pablo Casado, al señor Abascal o, bueno, a Inés Arrimadas, bien es cierto que está de baja maternal.
Bueno, hay una del PP, están hablando, como
sí,
decís,
los portavoces,
antes, los portavoces de verano, ¿no? Pero ahora mismo sí hay una deserción absoluta, me imagino que también en paréntesis veraniego.
¿Francisco?
Hola. Nada, pues sí, ahí, hombre, es normal que estas fechas de agosto, hombre, buenas no son. Es decir, son las típicas fechas, con perdón de las un poco tontorronas, ¿no? Es decir, porque la gente, pues seguimos todos pendientes de la información, etcétera, pero no hay la misma intensidad, y es lógico. Hay mucha gente pues que se ha ido a descansar, y también nuestros líderes políticos. No todo el mundo tiene la suerte de ir al palacete este de la Mareta, ya me gustaría a mí, por cierto, lo reconozco humildemente, haría hasta vacaciones, si el presidente generosamente me da el pase, yo me voy una semana a la Mareta, que debe es un sitio maravilloso y, por cierto, regalo del rey de Jordania a don Juan Carlos. Digo, para que hay que, es bueno recordarlo,
sí,
¿no?
Sí,
ya que se machaca tanto a don Juan Carlos con los regalos, es decir, pues mira, en lugar de quedarse y decir, bueno, qué buena idea, como la Casa Real no tiene patrimonio, nos lo vamos a quedar. Podría haberlo hecho, y Felipe González, no me acuerdo si fue Felipe González o Adolfo Suárez, no me acuerdo en qué año fue, pero es igual, lo habían dicho, pues muy bien, majestad, pues que para Casa Real, ¿no? Bueno, entonces aquí es, yo creo que han salido la oposición y esto va a tener mucho recorrido, ¿eh? Es decir, es verdad, aunque los periodistas de sensibilidad de izquierdas, como digo irónicamente, que son una gran mayoría en este país, por cierto, eso explica muchas cosas, pero incluso de la base del periodismo, ¿no? Digo, y al margen de los medios, que cada medio es libre de hacer lo que le dé la gana. Luego los telespectadores, los oyentes de radios o lectores de prensa de papel digital, que hagan luego lo que quieran, que compren o no compren, escuchen o no escuchen, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos van a tener ahí pues gente pues que prefiere que gobierne la izquierda y están dispuestos a lo que sea, pero tiene un recorrido. Entonces esto pues va a ser muy complicado para Unidas Podemos, porque por supuesto ni PP, ni Ciudadanos, ni Vox les van a dejar en paz. Es que vamos, es una obviedad, vamos, serían muy tontos, y con perdón, no lo son, es una ironía, como me dice Federico, la ironía se entiende mal en la radio,
sí,
a veces, pero por eso siempre aclaro, siempre que hago una cosa digo aclaro, pues lo que va a pasar, perdón, es que se les va, pues lógicamente, a exigir las mismas responsabilidades. Yo, si fuera Pablo Casado, lo que haría es decir, oye, traerme todas las declaraciones de Pablo Iglesias que ha hecho contra el PP, y ahora ponéis Pablo Casado, es una ironía, Pablo Casado 2 puntos, entrecomillado, y ya está.
Además, vivimos en la época de la inmediatez, con lo cual se puede perfectamente grabar un vídeo de 1 minuto, 2 minutos, en el sitio donde los líderes hayan elegido para descansar en este mes de agosto. Y al menos, dada la gravedad del asunto, es que incluso Vox forma parte de la acusación, en este caso, de Podemos. Con lo cual, a mí sí, personalmente sí me ha sorprendido. Me ha sorprendido que, bueno, que no tuvieran unos minutos para grabar algo. Imagino que en el día de hoy se seguirán produciendo reacciones también en los cuarteles generales de los partidos y por parte de los líderes nacionales.
Sí, pero fíjate cómo ellos tienen todo un entramado jurídico que utilizan, además son pocos a veces, pero muy efectivos y muy leales, ¿eh? Es decir, todo el mundo alrededor jurídicamente de la izquierda. Y ahí, ¿qué ocurre? Que ellos han hecho campañas presentando pues querellas contra el Partido Popular donde han podido, etcétera. Y bueno, pues Vox, que ha emprendido acertadamente, y a mí me parece muy bien, mientras sigue existiendo la acusación popular, oye, es legal, es legítimo y adelante. A mí no me gusta, lo he hecho muchas veces, prefiero que sea la fiscalía, pero con una fiscalía en manos del poder político, de una forma grosera y soez, como pasa en España, donde se puede pasar de ministro, de ministra de Justicia, diputada al Congreso y unos días después fiscal general del Estado, pues no queda más remedio que utilizar la fórmula de la acusación popular, sino quedaría todo en nada. Es decir, todas las cosas de la izquierda, tendríamos al centro derecha masacrado por tierra maría, aire, y en cambio a la izquierda pues tranquila y feliz pudiendo hacer cualquier tipo de tropelía.
Sí, no, yo no creo que tampoco sin Vox, siempre está en su legítimo derecho, aprovecha cualquier brecha judicial para introducirse en ella. Sí me sorprende que pues que con esta figura de la acusación popular se permita la personación de partidos políticos. Creo que eso también da argumentos nefastos para la parte contraria, en el sentido de que dicen, bueno, se está politizando y ya está Vox metido ahí. Entonces da un sesgo que no es el adecuado. O sea, yo creo que los partidos, salvo que sea evidentemente algo que les toca a ellos, deberían permanecer al margen, pero bueno, es verdad que así está el juego y lo aprovechan.
Sí, el PSOE lo ha hecho siempre, lo ha utilizado, y si no solamente lo han hecho.
No me parece adecuado.
No, coincido al 100% contigo. Pero es que incluso ellos han hecho una cosa muy hábil, que el PP nunca acaba, porque en eso son bastante torpes, pues tienen incluso pues fundaciones con nombres muy bonitos, ¿no? Me lo invento, ¿eh? Abogado de la galaxia en favor de la libertad y del pueblo y de la paz, la justicia y acabar con el hambre. Ya está, ¿no? Y quedan, además quedan muy bien cuando lo ponemos en los textos, ¿no? Dice la gente, fíjate qué solidario. ¿No?
Son mucho más hábiles, son mucho más hábiles.
Sí, sí, el PP hay que reconocerlo que es muy torpe, eso que tiene muy buenos juristas como es Donato, los partidos lo tienen, y en cambio no sabe manejarse bien en ese terreno y le meten unos golazos que se queda temblando.
Oye, permitidme, porque estaba leyendo ahora mismo la pieza que firma Rocío Esteban, además en La Razón, y esas cuentas adscritas sobre las que el juez ahora mismo estaría investigando y sobre todo a la persona, ¿no?, que estaría detrás de la empresa Comunicación Popular, una web detrás de la que estaría Cristian Navarro, que apuntan cercano, muy cercano, al diputado de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, porque Rafael Mayoral acaba de hablar en una entrevista en la cadena SER, y esto es lo que ha dicho.
No es comprensible de todo punto, y el procedimiento del que estamos hablando, pues ya digo, es absolutamente ridículo todo lo que contiene las actuaciones, y obviamente la pérdida de 2/3 de su declaración, que se supone que es la principal pieza de convicción para poder ordenar todas esas diligencias, ya lleva el asunto al esperpento más absoluto.
Bueno, no es lo único que ha dicho el diputado de Unidas Podemos. También ha dicho que parece que la moción de censura necesita algún aderezo. Tampoco entiende que la ironía no funciona en la radio, Francisco.
Sí, y además es una moción de censura condenada a la derrota, vamos, que no es legítima y legal como es normal, y pues ahí Vox hace muy bien de utilizar cualquier instrumento al servicio de sus intereses y lo que ellos consideran los intereses de todos los españoles, pues hace muy bien. Pero es verdad pues que si está Vox no pasa nada, es decir, Vox tiene todo el derecho, como hacían ellos, y además Mayoral es abogado, por tanto tiene experiencia en la materia, y a partir de ahí ahora lo que hay, ya que se olvide de Vox, ahora lo que hay es un juez que está instruyendo, y a partir de una denuncia, por cierto, una denuncia del abogado de Unidas Podemos, que echaron y además lo intentaron destruir humanamente con acusaciones de acoso sexual, que eso, claro, es terrible porque te destruye totalmente. Es decir, solamente con que te digan que has habido un caso de maltrato o intento de acoso, ya estás estigmatizado prácticamente de por vida. Y ese hombre, pues...
Perdona, Paco. Perdona.
No, y ese hombre consiguió salir bien del tema y, lógicamente, pues debe tener muchos papeles y mucha información, y como siempre es normal, pues el periodismo pues se sustenta en conseguir pues que alguien te filtre cosas.
La, sí, a mí me recuerda un poco a la figura, ¿os acordáis de Carlos Van Leeuwen, el contable del Partido Socialista de Cataluña, en el caso que fue el que destapó el caso Filesa, también por un despido, en su caso improcedente? Digamos que son estas figuras que tienen toda la información y que en un momento dado saltan y son los que pueden realmente probar las cosas. En el caso de Calvente, el abogado de Podemos, ha dado ya él explicaciones, ha dado entrevistas, y es verdad que hubo, no solamente él, hubo otra compañera suya despedida y hubo una serie de fracturas internas por parte de él. Él como abogado, como jurista, pues intentaba llevar las cosas más o menos bien, y empezó a ver pues todas las le llamaba la atención las malas prácticas que había ahí, que al final acabaron detonando en una acusación que se ha probado infundada de acoso sexual contra él, que también te da, es que todo esto te está dando, más allá del recorrido que tenga, estás viendo una serie de comportamientos y una serie de pautas, como las acusaciones falsas. Vamos a ver también el otro frente judicial que tiene abierto Pablo Iglesias, que es el caso Dina, que también parece que es un montaje judicial todo el tema del robo del teléfono, aparte de ya de la acusación contra Iglesias por la presunta destrucción de la tarjeta de su colaboradora. Entonces, en fin, desde luego resulta inquietante, más allá del recorrido que pueda tener. Ves una serie de pautas de comportamiento, como una sensación de impunidad y de poco ajuste a las leyes y a los usos, digamos, correctos, y que llama mucho la atención para un partido que se supone que iba a regenerar aquí la vida política.
Es muy interesante en ese sentido también todo lo de las teorías conspirativas. Es decir, al final todo son conspiraciones del sistema que quieren derrocar al gobierno para apartarlo. Yo siempre pregunto, ¿y quiénes son el sistema? Hemos quedado antes de que ellos son el sistema, clarísimamente, o una parte del sistema, ¿no? Pero al otro sistema, que hombre, yo modestamente podría conocerlo, pues no sé, yo no veo a los empresarios reunidos ahí en reservado, y menos ahora, ¿no?, intentando conspirar, si es que los empresarios pues son más neutrales de lo que la gente se piensa, y cogen y les encanta cuando gobierna el Partido Socialista. Mira que les ha ido bien. ¿Os acordáis cuando habían las reuniones aquí en Moncloa con el presidente Zapatero, que acudían todos presurosos? Oye, yo si fuera empresario quizás sería lo mismo, ¿eh? No, ni siquiera es una crítica, ¿no? Pero es verdad que acudían todos allí en masa, pues y todos recordamos la imagen, ¿no? Solo les faltaba correr por los jardines de la Moncloa para llegar los primeros. Es decir, que hay empresarios, es decir, el ejército ya no es tema conspirativo desde hace muchísimas décadas, perdón otra vez por la ironía, ¿no?, de lo que serían elementos, la iglesia, vamos, no está ni se le espera en estas cosas. Por tanto, ¿dónde está la conspiración que dicen los de Unidas Podemos? A mí que me lo expliquen. Es decir, está en el PP, que no tiene ni fuerza ni peso. Es decir, ¿dónde está? Entonces ellos siempre, como mucha gente de los suyos, pues se lo deben creer, utilizan las teorías conspirativas, ¿no? Un juez retorcido y malvado. Luego, pues también lo que citabas del compañero, era Ibarz, ¿no?, que está muy bien, que clarificaba el tema, ¿verdad? Pues este juez que habrá tomado, como si cualquiera de nosotros fuéramos jueces. Oye, pues tomas decisiones que unas veces pueden ser favorables a unos u a otros en función de las pruebas que tienes, de lo que realmente ha hecho o se ha dejado de hacer, ¿no? Pero el tema conspirativo siempre, siempre, siempre acaba saliendo adelante y abriéndose paso para esconder. Eso es lo que a mí me hace sospechar. Mira, si yo ayer hubiera visto a los dirigentes de Unidas Podemos, digo, mire, estamos encantados de que se abra este procedimiento, porque ya por fin, oiga, vamos a zanjar los problemas y los ataques sobre la financiación de Unidas Podemos, y nos ponemos a disposición del juez, le pedimos cuanto antes mejor, es decir, oiga, si puede ser ahora en agosto. Es decir, si tú haces una rueda de prensa así, es que ya dejas sin argumentos a todo el mundo. Claro,
pero aquí, al contrario, a mí es que, claro, desde que surgió Podemos, yo he vivido en América Latina y veía claramente cómo seguían las pautas y los usos y costumbres de la izquierda, digamos, chavista, todo el radicalismo de los movimientos de izquierda latinoamericanos. Entonces, exactamente siguen las mismas pautas, con lo cual a mí, pues, no me ha sorprendido. Aquí en España era, pues, un fenómeno nuevo, y lograron, pues, parapetarse en el movimiento del 15M y presentarse como un movimiento transversal, pero ahí llevaban en fin, se veía claramente, ya apuntaban maneras y ahora es lo que está estallando. Y no solamente eso, efectivamente no dicen, bueno, investiguen, estamos dispuestos a lo que sea, sino que además tú ves que sus propios medios o sus terminales, como puede ser el Diario Público, el Diario.es, tienen las informaciones. Este caso, tú dices, El País lo da más o menos camuflado, pero es que estos otros casi lo desaparecen, ¿no? Entonces, ves ahí el doble rasero permanente que tienen.
Sí, bueno, o repiten lo mismo que repiten ellos, ¿no? Lo de que esto sí va a quedar nada en agua de borrajas, que todos los casos han sido archivados por el Tribunal Supremo, que esto lo repiten también prácticamente a diario. Tenemos que hacer ahora mismo una pausa, pero antes nos vamos a ir hasta el Corte Inglés. Elia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Agosto está lleno de oportunidades en el Corte Inglés y hay que aprovecharlo como Electro 3. 3 días para llevarte lo último de las primeras marcas en electrónica y electrodomésticos por mucho menos de lo que imaginas. Por ejemplo, un 15% adicional y además la garantía, la confianza y los servicios de calidad que solo te pueden ofrecer los tecnoprecios del Corte Inglés. Electro 3, un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica como Samsung, LG, Sony, Philips, Xiaomi, Huawei, Amazfit y muchísimas más. Teléfonos, móviles, ordenadores, smartwatches, televisores, toda la tecnología que necesitas con un 15% de descuento adicional. Y además con las ventajas de los tecnoprecios que incluyen en muchos casos pues el envío, 3 meses de seguro gratis. Consulta las condiciones. Electro 3, 10, 11 y 12 de agosto en el Corte Inglés y en nuestra web www.elcorteinglés.es. Aprovechalo.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Y 7 minutos de la mañana, 8 y 7 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en Es la Mañana de Federico con un consejo importantísimo, porque me decías ayer, Silvia, que el salitre afecta muchísimo, así que a todos aquellos que estén ahora mismo escuchándonos desde esas costas españolas y se vean afectados por estos problemas, colacel para ellos.
Reseca la piel, desde luego, y el pelo lo vuelve estropajoso, así que estamos tardando todos, porque esos, además, radicales libres que todos sabemos que aceleran el envejecimiento, están por todas partes y son capaces de eliminarlos gracias a Colacel Antiox. Yo, para decirle no al envejecimiento, tomo todos los días, lo confieso, ese sobre de Colacel Antiox. Me aporta resveratrol, extracto de granada, vitamina C, y todo esto contribuye a disminuir lo que se llama estrés oxidativo y a neutralizar los radicales libres. No piensen mal, son los que afectan, como digo, el envejecimiento. Además, estimulan la producción de colágeno para la piel y para las articulaciones, que nos olvidamos muchas veces. Así que ya saben, un sobre de Colacel Antiox al día va a producir el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Colacel Antiox, con péptidos bioactivos de colágeno y con ácido hialurónico, es mucho más que colágeno. Lo tienen además en sus farmacias, pueden hablar con su dietista y se lo va a recomendar también, y comprarlo en parafarmaciamundonatural.es o en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es Radio.
Francisco Maite, ¿os gustan las tormentas de verano?
A mí sí.
A mí sí, también me encanta.
Bueno, ayer fue todo un espectáculo.
Sí.
Bueno, pues la Dana va a volver hoy a ser noticia en nuestro país. Asturias, Castilla-La Mancha y Madrid, algunas de las zonas más afectadas en el día de ayer y que hoy también sufrirán algunos de estos estragos. Para hoy la situación mejora algo en el centro, aunque eso sí, la EMET mantiene alertas ahora mismo 10 provincias en las costas de Galicia, Cantabrias y Asturias. Respecto a las temperaturas, pues siguen al alza en el norte peninsular y también en el centro peninsular, a excepción del área mediterránea, Andalucía y las Islas Baleares, donde suben aún más. De hecho, hoy la máxima la vamos a encontrar en Granada y en Palma de Mallorca. Allí van a disfrutar de 34 grados. La mínima va a estar en Soria con 12 y aquí en Madrid se ha despejado. Ahora mismo hay cielos soleados. Lo que pasa es que son 15 grados los que marcan las temperaturas. Tampoco es mucho. Nos va a dar una tregua. 28 creo que es la máxima de hoy aquí en el centro peninsular. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara.
Bueno, encantado de saludarte de nuevo. Cuéntanos, ¿cómo ha abierto la bolsa hoy?
Bueno, pues está optimista la bolsa. Ayer cerraba con fuertes ganancias. Hoy abre también subiendo un 0,27% arriba. Se nota el IBEX 35, que cotiza por encima de los 7.200 puntos. Es más, yo creo que va a intentar el asalto a los 7.300 a lo largo del día de hoy. Y es que el anuncio, pese a que genera mucho escepticismo, de la vacuna rusa, bautizada con el nombre de Sputnik 5, es lo que ha provocado esas fuertes subidas este martes en los mercados y que todavía dura en el día de hoy. Vamos a ver cómo evoluciona. Está teniendo este optimismo efectos también, por ejemplo, en uno de los ganadores de estas últimas meses, de estos últimos meses, como ha sido la onza de oro. Ayer perdió $170 de un plumazo debido, como digo, a ese optimismo que generó el registro de esta vacuna, que, según dice Rusia, va a empezar a fabricar en este invierno. Vamos a ver, insisto, cómo va evolucionando la sesión y cómo se va tomando el mercado el devenir de los acontecimientos. En España también muy pendientes del efecto que pueda tener esas noticias que estamos conociendo sobre el caso de Podemos y sobre la estabilidad o no que pueda o de cómo pueda afectar a la estabilidad del gobierno. Insisto, bueno, pues veremos cómo afecta a la cotización de los valores en bolsa. Eso sí, tenemos que decir que los analistas no descartan que vayamos a ver nuevas bajadas en el futuro.
Bueno, son los mercados los únicos que no recelan de esa noticia, ¿no?, del Sputnik.
Bueno, yo creo que los mercados están tan necesitados de buenas noticias que siempre que se produce algún movimiento como este, pues la reacción inmediata en el corto plazo es de subida, es ánimo de compras. Y luego, pues, vienen las rebajas, vienen las ventas. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, no ha sido mala noticia, porque lo que sí que genera es la sensación de que si no es esta, pronto vendrá la buena.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Fer.
Un placer.
Es un viejo conocido de esta casa, Verónica Caso, sí. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, Sara.
Así que imagino que ya lo habrán identificado.
Sí, estuvo aquí hace unos meses. Sara Malikian protagoniza la noticia de interés cultural de la ONCE. El violinista actuará esta noche en la novena edición de la Starlight de Marbella dentro de su gira Royal Garage World Tour. En su último disco, el artista hace un homenaje al primer garaje donde aprendió a tocar las cuerdas mientras se escondía durante la guerra del Líbano. Además, hemos hablado muchas veces, Sara, que nos encantaría alguna vez poder acudir a un concierto de este maestro, bueno, de las cuerdas.
Isabel González, si nos está escuchando, seguro que anda que nos cansina Sara cuando le digo, bueno, cuando sepas, porque es una fiel seguidora de Ara Malikian, nuestra Isabel González, sí. Y yo siempre le estoy recordando, oye, Isabel, ¿sabes si va a actuar en España? ¿Cuándo? ¿Ya cómo están las entradas? Bueno, muchísimas gracias, gracias. Verónica.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Y 20 minutos de la mañana, 8:20, seguimos en Es la mañana de Federico y ahora nos vamos a ocupar por unos minutos de un tema que a mí me parece que no suscita ni demasiado interés, ya no en la opinión pública, sino en los partidos políticos. Es uno de esos problemas que, como las pensiones y como tantos otros problemas, se han ido metiendo en una cartera y quizá por las noticias estamos dejando un poco atrás. Bien es cierto que en los últimos días tanto Vox, Ciudadanos, también el Partido Popular, porque Pablo Casado, creo recordar, que también grababa un vídeo sobre esta situación, sobre el tema de la ocupación. Las cifras son alarmantes, pero es que en la pandemia han sido aún peores, porque los ocupas no tienen ni siquiera esos remordimientos para personas que a lo mejor estaban en el hospital o muriéndose en una cama del hospital para ocuparle su vivienda. 40 ocupaciones al día en estos últimos meses, del mes de enero al mes de junio. Beatriz Toribio es la directora general de la recientemente creada Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, ASVAL. Muy buenos días, Beatriz, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Sara.
Bueno, ustedes agrupan tanto a empresas como a propietarios particulares y también a organismos relacionados con el alquiler residencial. En este corto periodo de ASVAL, porque creo, si no recuerdo mal, que ustedes han nacido días antes de la pandemia.
Sí, nacimos en el pleno mes de marzo, precisamente ante, bueno, pues diferentes iniciativas que se iban a llevar a cabo en materia de vivienda, pues aunque el proyecto se iba cuajando desde hace ya mucho tiempo, considerábamos que era necesario darnos a conocer y defender los intereses de los propietarios.
Bueno, sé que es un corto periodo de vida, por tanto, pero ¿cuántos de sus asociados, si es que dispone de estos datos, han sufrido algún tipo de ocupación en sus viviendas?
No disponemos de datos todavía, pero es verdad que el tema de la ocupación junto con la paralización de los desahucios y otras medidas que se han llevado a cabo por parte del Gobierno a raíz de la pandemia en materia de vivienda están generando muchísima inseguridad entre los propietarios. Y la ocupación es uno de los principales, ya que bueno, es un fenómeno que nosotros, por nuestro conocimiento del mercado, sabemos que viene, como tú muy bien decías, ¿no? Viene de largo, pero es verdad que se está acrecentando en los últimos años y esto está generando muchísima preocupación tanto en los propietarios particulares y en los profesionales. En los particulares porque se sienten indefensos, tienen muy pocas armas para defenderse de cara a este fenómeno, y en los profesionales, aunque las armas son las mismas, además genera mucha inseguridad y esto pues es un elemento muy preocupante de cara a uno de los problemas principales que tenemos en el alquiler, y es la oferta de vivienda en alquiler. Necesitamos un mercado más seguro que ofrezca mayor confianza, porque si no lo que vamos a conseguir es que la inversión interesada en entrar en este mercado pues va a dejar de estar interesada y por lo tanto no se va a poder desarrollar la oferta de vivienda en alquiler que necesitamos.
Bueno, todos conocemos o incluso muchos de nuestros oyentes que ahora mismo nos están escuchando lo han padecido en sus propias carnes, algún tipo de ocupación en su vivienda que siguen causando absolutamente incredulidad. Hace unos días se hacía viral un vídeo en el que una ocupa discutía con un vecino y es esto lo que le llegaba a reprochar.
Que lo que quieran ustedes que vienen aquí.
Que se marchen, pero lo que queramos, lo queremos.
Pero
otra
ustedes
cosa,
no tienen mía. Legitimación para desahuciarnos.
Hombre,
usted no tiene
usted,
legitimación
si
para
ustedes
desahuciarnos.
Ustedes no son propietarios, ni tienen nada que ver con esta propiedad. ¿Mm? Lo normal es que se marcharan.
Normal,
no es que
pero ¿qué es lo que pone en la ley, caballero?
¿Perdón?
¿Qué es lo que pone en la ley, caballero?
Así que se saben ustedes bien la ley. Entonces,
aquí, esta
¿no?
es la clave. ¿Qué dice la ley? ¿No? Esto es lo que les peta, la ocupa al vecino. Al vecino, para los que no somos leguleyos en la materia, ¿cómo está ahora mismo la legislación al respecto?
A ver, la legislación es cierto que hace unos años se mejoró y, por ejemplo, se introdujo el desahucio exprés, pero el problema es que es detrás de la ocupación hay auténticos profesionales que sí. conocen todos los pues entresijos de la ley, que se aprovechan de ellos para que ese proceso de desahucio, de desocupación se alargue y, bueno, pues hay muchos propietarios que entre una media de 6-12 meses no pueden recuperar su vivienda, ¿no? Ese es el principal problema con el que se encuentra la mayoría de los propietarios y, por lo tanto, lo que se necesita es, en realidad, es cumplir esa ley y, sobre todo, pues acortar esos plazos, reforzar las multas de cara a esas personas que ocupan las viviendas de otras personas y, sobre todo, defender el derecho a la propiedad que está recogido en nuestra Constitución, pero, evidentemente, necesitamos dar una solución a esas personas que necesitan vivienda, porque hay que distinguir entre la ocupación ilegal, es decir, la ocupación con K, que son estas personas que prácticamente son profesionales de este movimiento, ¿no? Y van de casa en casa y saben, pues utilizan a menores, etcétera, y otro tipo de artilugios, y las personas que realmente necesitan una vivienda, ¿no? En este sentido, lo que necesitamos es que sea la administración quien ofrezca una solución habitacional a estas personas y que este fenómeno no caiga en la mochila de los propietarios, ya sean profesionales o particulares.
Bueno, pero erróneamente se nos ha hecho pensar que la mayoría, de ocupaciones provienen de personas que están en situación de vulnerabilidad, a las que usted ahora mismo acaba de mencionar. Sin embargo, los datos de los juzgados desmienten esta teoría, porque la gran mayoría suelen ser reincidentes que han convertido la ocupación en su modus operandi y todo esto ayudado por esas mafias.
Totalmente, y por los propietarios. nos dan a conocer pues casos, ¿no? Pues por ejemplo, hace recientemente hablaba con un propietario profesional que comentaba que bueno, pues tienen ya detectado el caso de una mujer que va de, utiliza lo que decía, estos resquicios profesionales de y pues en el momento en el que se va a producir el lanzamiento deja a su hijo, que es un niño, que ya no puede actuar. Entonces, eso es lo que comento, de que estos procesos se van alargando y impide que los propietarios, sean profesionales o particulares, puedan vivienda. Pero también nos estamos encontrando con determinadas legislaciones en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, donde en los últimos meses pues se han llevado a cabo medidas que en cierto modo pues regularizan la ocupación e incluso pues llevan a cabo un efecto llamada, ¿no?, de estos ocupas, ¿no?, porque se obliga a aquellos propietarios de más de 15 viviendas, de más de viviendas, a ofrecer un alquiler social a aquellas que llevan ya dos años en esa tienda, ¿no?, independientemente de que se haya denunciado. La verdad es que este tipo de medidas pues, son muchísima inseguridad y son un paso atrás de cara a lo que comentábamos, ¿no?, a frenar este fenómeno.
Beatriz Toribio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Un abrazo y un saludo. Francisco, Maite, bueno, no sé qué os ha parecido la entrevista, estábamos teniendo problemas para escucharla, por eso, bueno, no os he invitado a que pudierais participar. Entiendo que la ocupación es un problema muy acuciante y efectivamente en Cataluña el otro día también teníamos a Albiol porque se hacía viral otro de los vídeos estos días donde él tenía que mediar, bueno, no sé si es la palabra, con unos ocupas. Y hemos visto también cómo estas personas, también lo decía la propia Beatriz, tienen asesoría legal en muchos casos, se lo ponen algunos ayuntamientos o algunos grupos de la izquierda. Y bueno, todos recordamos el nombre de Ada Colau y todos recordamos cómo aparecía disfrazada.
Sí, Ada Colau y la gente de Unidas Podemos, hay que decirlo claramente. Sí. Es decir, todos ellos pues han hecho toda una campaña. Era una profesión, es decir, la única profesión que le conocemos pues a Ada Colau es precisamente esa, activista social y dedicarse pues a desahucios, etcétera. Ahí, como pasa siempre, se confunden muchas cosas de una forma pues torticera. Por una parte es la búsqueda de un derecho habitacional por parte de los colectivos más desfavorecidos. Y eso no corresponde ni a los bancos, no corresponde ni a los particulares, ni a las empresas, corresponde a las administraciones públicas, punto. Es decir, ahí sí que no debería de haber ninguna duda, ¿no? Es decir, si un banco tiene unos pisos que fruto de la crisis del 2008 pues le han quedado ahí, pues son sus pisos, ¿no? Y tendrá que hacer, y bueno, si la administración quiere comprarlos, pues que los compre o que haga lo que tenga que hacer. Hay terreno suficiente para hacer alternativas habitacionales. Claro, si uno quiere que la alternativa habitacional sea un casoplón en una zona maravillosa o que sea pues un edificio que esté en el centro de Madrid fantástico, ¿no? Pues oye, a todos nos gustaría, me encantaría pues tener un palacete como a todos nuestros oyentes pues en el centro de Madrid con un poquito de jardín y ahí fantástico, ¿no? Bueno, digo una vez más la ironía para que la gente lo vea claro. Entonces ahí pues por tanto es alternativa habitacional, oiga, eso es las administraciones públicas, gobierno del estado, comunidad autónoma y ayuntamientos, punto, ¿no? Luego tienen lógicamente pues asesoría jurídica, ¿de quién? Siempre los mismos que sacan beneficios, y luego hay todo un entramado que convirtió a mi querida tierra y a mi ciudad, a Barcelona, yo vamos, vivo razonablemente cerca de zonas ocupadas, donde pues era una situación escandalosa, además niños pijorricos que pues estaban allí en pisos, gente con desfavorecida también, por supuesto, para no frivolizarlo, y luego también otra moda que se instaló de, oye, somos un colectivo, montamos nosotros tres una asociación, y queremos una vivienda pública, un local público, perdón, para poder hacer nuestras actividades. Oiga, perdone, póngase usted en la cola, váyase al ayuntamiento, hay zonas de colaboración social donde usted podrá participar, etcétera, etcétera, busque gente que le ayude y búsquese un local como hace todo el mundo. Es decir, ¿qué es eso de que, bueno, voy a montar una asociación, además siempre casualmente, por supuesto, de izquierda radical? Es decir, eso está muy claro. Por tanto, es una cuestión de que, para acabar, lo más fundamental es que la responsabilidad es del legislador. El legislador debería hacer unas normas. normas donde sin atisbo de duda ni resquicio legal, pues una persona que ocupa, pues al día siguiente fuera. Imagínate que cualquiera de nosotros tenemos una casa, un piso, es igual, nos vamos unos días, resulta pues que la alarma no funciona, se te instalan en casa y ¿qué haces? Pues te quedas sin tu casa. Bueno, pero ¿qué broma es esta? Es decir, dice, no, es que estamos con niños pequeños y esta casa estaba, llevaba mucho tiempo ocupada. Oiga, mire, me he ido un mes de vacaciones a donde me da la gana y usted no me puede ocupar mi casa. Entonces ellos siempre encuentran resquicios legales que evidentemente los consigues echar, pero durante ese año o esos meses que han estado te han provocado un destrozo, se han llevado lo que les ha dado la gana y te han destrozado la casa. A mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero sí que sé, como todos sabemos, de gente que les ha sucedido. O imagínate que por lo que sea tus padres consiguen, después de mucho trabajar, te dejan un piso, ¿no? Y tú dices, mira, pues lo voy a alquilar, pero ahora no sé qué hacer, porque tengo a mis hijos y no sé qué, bueno, y dices, bueno, voy a dar una vuelta, ¿no? A ver qué hago, y mientras tanto te lo han ocupado.
Sí, sí, y además de media para recuperar, creo, no sé si se ha escuchado bien, pero nos contaba Beatriz Toribio que de media los propietarios tardan en recuperar estas viviendas gracias a esa ley que se hizo de ocupación Express, creo que era en el año 2018, de media entre 6 y 1 año, pero yo conozco casos, y los hemos leído todos en prensa, que incluso se ha cronificado hasta los 5 años de medio, y en algunos casos, ¿cómo será?, que los ocupas han denunciado a la propietaria o al propietario de la vivienda por, creo que delitos en la imagen o por, bueno, cosas que causa auténtico estupor. ¿No creéis que habría que endurecer también las penas? Porque en el caso de que, creo que la pena máxima ahora mismo que le puede caer a una persona que ha ocupado una vivienda es de 3 a 6 meses de multa.
Sí, bueno, no, estamos viendo una serie de casos espeluznantes que han sacado algunos medios con nombres y apellidos de víctimas de ocupación, y estamos una vez más ante un caso, un ejemplo de cómo los políticos o los legisladores van por detrás siempre de las necesidades ciudadanas, porque en principio se impuso la ocupación, te dan la excusa de que no ocupamos casas de bancos que estén bancos y que no gestionan y que están vacíos y es población vulnerable, te pintan, te caricaturizan una situación y eso permite al final que se expanda el problema al punto tal que ahora mismo, pues lo que decíais, durante la pandemia hemos visto ocupaciones no ya de segundas residencias, que eso ha sido se ha dado muchísimo, sino también de residencias de personas que a lo mejor dejaban su casa para ir a trabajar a la pandemia, que ha ocurrido con un piso en Barcelona, de una enfermera a otra localidad, o personas o enfermos de COVID que se iban al hospital y volvían y se habían ocupado la casa. Hay redes de vigilancia en los edificios que saben en qué situación está cada piso y luego, pues efectivamente, toda la asesoría jurídica que tienen. También se están dando ocupaciones de pisos por parte de mafias para dedicarlos al narcotráfico. Entonces, al final ya ves que es un problema que se ha dejado crecer y es obvio, ¿no? O sea, en cuanto ven una brecha, ahí se desarrollan pues todos los grupos delictivos que se dedican a esto y que muchas veces simplemente ocupan para conseguir dinero, robar, por supuesto, lo que hay dentro, destrozarlo y luego cobrar dinero a cambio de irse. Muchas veces los ciudadanos prefieren pagar antes que someterse a los vaivenes judiciales, porque si no actúas en los 3 días o 48 horas,
sí, 48 horas
inmediatos, pues ahí ya estás frito, porque ya cualquier cosa que hagas se va a considerar, es que es cómo estará redactada la ley para que eso pueda suceder, para que tú, propietario, te conviertas en delincuente a la hora de intentar sacar a un tipo que se te ha colado en la casa, ¿no? Entonces, la inseguridad jurídica que hay ahora mismo es enorme y tendría que ser una acción prioritaria de gobierno. El problema es que, claro, ¿quiénes son los socios del PSOE? Pues son precisamente pues el partido que ha estado alentando la ocupación, con lo cual es muy complicado que vayan a actuar de manera tajante como se necesita.
Precisamente sobre estos mismos miembros han roto el silencio, me decía Silvia Rivero, lo ha hecho el presidente del gobierno y también la portavoz del Partido Socialista, la señora Adriana Lastra. Lo que pasa que no para hablar de las corruptelas del partido.
Iba a decir que había sorpresa porque efectivamente el presidente ha escrito en las redes sociales, imagino que estará de camino a Palma de Mallorca para ese despacho con el rey, y ha escrito el siguiente tuit. La juventud no debe ser de nuevo uno de los colectivos más golpeados por la crisis económica. El gobierno trabaja para mejorar su situación, para que puedan iniciar sus proyectos vitales. Solo tendremos un futuro próspero si cuidamos a los jóvenes. Y escribe esto porque hoy es el Día Internacional de la Juventud. Ni palabra de esos socios de gobierno, del partido ya imputado por un juez de Madrid. Y hacía referencia también a la portavoz de los socialistas, Adriana Lastra. Escribía a Isabel Díaz Ayuso ayer, que ya sabemos que se ha convertido en el blanco de todos los exabruptos del Partido Socialista y de Podemos. Bueno, la presidenta madrileña decía que estaba con una MAU en un bar de carretera, con mi coche, con mi presupuesto familiar, a 2 horas de Madrid, donde esté un buen palacio pagado por todos los ciudadanos, a horas de Falcón, que se quite todo. Decía, perdón por no ser socialista. Bueno, pues como decías, Adriana Lastra le ha contestado ya. Dice que conociendo los antecedentes de Díaz Ayuso, seguro que la cerveza, el viaje y las vacaciones te salieron gratis, como parece que fue tu estancia en el roommate de Sarasola, aunque eso seguro que nos lo acabará aclarando la justicia. En esto sí que hace referencia a la justicia, por cierto, que por escribir, hasta escribe mal Sarasola, que le llama Saralosa.
Bueno, es impresionante, ¿no? Es decir, no paran en el ataque, porque, hombre, yo entiendo, vamos a ver, para ellos es complicado, ¿eh? Hay que tener en cuenta que, claro, que en este momento actual, pues para el gobierno de coalición y para el PSOE, pues que tiene un problemón, porque, claro, ¿qué hace? Es decir, por una parte, presunción de inocencia, por supuesto, como decía antes, pero tampoco puede hacer ningún comentario que pueda irritar a su socio prioritario y decisivo. Si mañana, lo digo siempre irónicamente y no tan irónicamente, si mañana resulta que Pablo Iglesias dice se ha acabado el gobierno de coalición, se acaba el gobierno, ni siquiera de coalición, tienen que hacer elecciones anticipadas corriendo porque deben absolutamente todo. Luego la obsesión contra Isabel Díaz Ayuso perdón, es absolutamente tan llamativa como lógica, ¿eh? Es decir, la izquierda siempre coge una diana donde poder atacar y poder machacar pues a la oposición. Y nada más cómodo que hacerlo contra Ayuso, porque precisamente es la gran apuesta, fue, como todo el mundo recuerda, de Pablo Casado, y acertó, lo mismo que el alcalde de Madrid. Pero el alcalde de Madrid, como es la capital y está más blindado, entonces, bueno, ahí no lo dejan en paz. No están la clave para ellos sería intentar cargarse a Isabel Díaz Ayuso, masacrarla de forma, vamos, sin parar, es decir, se meten con lo de el roommate y tal, que a mí me pareció muy bien que lo hubiera hecho. Yo lo hubiera hecho desde el primer día y lo hubiera dicho: oiga, mire, ¿sabe qué le digo? Que me voy a trasladar, mi piso es un apartamento muy pequeño y tengo además que tener un espacio
para preservar, ella, claro, ella lo dijo, para preservar a su pareja.
Sí, pero vamos, es de un cinismo enorme cuando todos los ministros tienen derecho, supongo que la gente lo sabe, y si no, pues se lo digo, a una vivienda que le ponemos los españoles. Es decir, todos los ministros, la presidenta del Congreso, si quiere utilizarla, no sé si la utiliza, pero está en su derecho a utilizarla, y no son viviendas modestas, que la gente lo sepa, son pisos grandes o casas grandes a disposición, por supuesto, el presidente del gobierno, y me parece muy bien, y ahí, aunque algún oyente se pueda molestar, lo siento decirlo, todos los presidentes de gobierno y jefes de Estado generalmente disponen de viviendas que pueden hacer uso en la medida que consideren conveniente, y se supone que lo hacen bien. Luego tenemos el caso del malvado, dicho irónicamente, primer ministro holandés, que vive en un apartamento pequeño, es decir, que no tiene necesidad de irse a un casoplón. Pero bueno, en todo caso es legal, lo tiene el presidente de la República Francesa, lo tiene el presidente de Estados Unidos, lo tiene el primer ministro, para que no se piense que hablo solo de jefes de Estado, el primer ministro británico, etcétera. Es normal, pero atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por un tema tan irrelevante, tan menor como el uso de una habitación, un apart hotel, es que nos debería de dar vergüenza. Es decir, hasta la gente de izquierda tendría que escandalizarse de eso. Es decir, que se pueda gastar, no sé cuánto se gastó, pero vamos, fueran, me invento, que nadie se lo toma mal, 10.000 euros, ¿no? Hombre, por favor, es que es vomitivo.
Sí, en el caso, digamos que lo que ha ocurrido con Díaz Ayuso es que era la candidata improbable y resultó ganando las elecciones en la Comunidad de Madrid, unas elecciones que la izquierda daba por ganadas. Entonces, esto, evidentemente, con un gobierno como está en coalición, con roces que ha tenido con Ciudadanos, pues ven como una presa que puede caer en cualquier momento, y están, pues, indudablemente siguiendo con la cacería, ¿no? Porque siempre la Comunidad de Madrid, pues, es un objetivo apetitoso, un objetivo electoral apetitoso, ¿no?
Seguimos esperando a que alguien salga a dar las explicaciones oportunas. Estamos muy pendientes de esa rueda de prensa del presidente del Gobierno tras despachar con el Rey. Y también estaría bien escuchar al presidente del Gobierno o quizá a Unidas Podemos, que tanto dijo cuando Juana Rivas, sobre un caso del que tuvimos conocimiento ayer, Silvia.
Sí, hablamos de la detención, aunque después fue puesto en libertad con cargos, de Fernando Valdés, magistrado.
Igual aquí presunción de inocencia, lo primero.
Eso es. Y te referías tú también a las denuncias falsas, lo han negado por activa y por pasiva cuando ocurrió todo lo de Infancia Libre y en sucesivas ocasiones. No sabemos qué van a decir ahora. Fernando Valdés fue designado magistrado del Tribunal Constitucional en el año 2012 a propuesta del Partido Socialista. Por ahora no han dicho nada. Y también hay que decir de este magistrado de Valdés que fue uno de los que votó en contra de dictar prisión preventiva contra los golpistas del 1 de octubre. Lo tienen precisamente en el diario de Paco Maruenda, Francisco Maruenda, en la Razón. Me ha llamado la atención, el Constitucional ha emitido un comunicado precisamente pidiendo que se respete esa presunción de inocencia. Bueno, leemos por ahí también titulares que nos recuerdan, tirando de hemeroteca, se hace eco Cristian Campos, nuestro tertuliano, titulares como, por ejemplo, de este del País. El Constitucional avala la ley integral contra la violencia de género. A ver qué es lo que ocurre ahora, que uno de sus integrantes pues está en la picota cuando además la mujer no ha presentado denuncia y niega los hechos. Han sido los vecinos quienes han denunciado.
Bueno, Francisco,
es Maite. Es un tema complicado. Claro. Y que además, pues, efectivamente, presunción de inocencia. Es verdad que no se aplicó, y creo recordarlo, contra Enrique López, ¿no? En su momento. Es decir, no pararon hasta que consiguieron.
Campaña.
Sí, se le hizo una campaña que ha seguido hasta ahora, ¿no? Es decir, por una cuestión personal. Es decir, él cometió un error que bastante lo ha pagado. Es decir, de haber bebido un poco más, pobre. Es un gran jurista, hoy consejero de Interior y Justicia. Y ha sufrido desde entonces. Bueno, ya afortunadamente ya no siguen con ese tema. Pero tuvo que renunciar a magistrado del Tribunal Constitucional y siempre, pues recordaré como todos esos días, ¿no? Que fue una batalla, una campaña y misericordia. En este caso, pues yo voy a ser igual de coherente que al principio lo que he dicho y lo que habéis dicho vosotras, ¿no? Es decir, oye, presunción de inocencia, la mujer, la esposa del magistrado no ha hecho, no ha presentado ninguna denuncia, bueno, pues se debieron de pelear, es decir, bueno, es mejor no pelearse en la vida, pero todo el mundo ha tenido alguna pelea, ¿no? Es decir, no se sabe pues, qué más, ya veremos cómo concluye todo y es lógico cómo ha reaccionado el Tribunal Constitucional, me parece ahí en ese terreno absolutamente impecable y esperemos, vamos, yo deseo pues que no, que haya sido una pelea, una discusión, lo que haya sido, sin violencia y que, bueno, pues bastante cruz. Yo no lo conozco a este magistrado, conozco a otros, pero este casualmente no lo conozco, sé que es un hombre, pues muy, vamos, de izquierdas, bueno, eso lo respeto, faltaría más, socialista y que ocupó cargos importantes, fue director del Servicio Jurídico del Estado, que es un cargo, por cierto, muy, muy bonito, es un catedrático, es un hombre, pues jurídico que tiene mucho prestigio, aunque pues tiene su línea ideológica respetable.
Bueno, el yo creo que este caso es demuestra el punto de irracionalidad a que conduce la Ley Integral de Violencia de Género. No sé tampoco yo las circunstancias, pero por lo que se ha publicado, se trataba, pues estaban peleando y alguien, un vecino que oye gritos, llama a la policía y se lo llevan detenido. O sea, estás tú en una pelea en tu propia casa, te llevan detenido cuando la no ha habido agresión física y cuando la propia mujer
no
ha puesto denuncia. O sea, digamos que estamos de nuevo ante una situación de inseguridad jurídica que puede afectar a cualquier ciudadano y evidentemente a un miembro del Tribunal Constitucional que, bueno, pues ahí con la horma de su zapato se han topado, ¿no? De nuevo, cuando una ley está mal hecha, pues lleva a estas situaciones que se pueden dar de abuso, ¿no? Y de inseguridad.
Ese hecho de que en la carga de la prueba corresponde al acusado, ¿no? Que es una cuestión cuestionable, reconociendo que la inmensa mayoría de la violencia de género se comete contra la mujer. Es decir, son pocos los casos, hay los, pero pocos, insisto, pocos, donde es la mujer la que agrede al hombre, ¿no? Y todo siempre en las relaciones de pareja adyacente es muy complicado. Pero el hecho de que se produzca algo tan invasivo, tan condenatorio como te detengan, la humillación que significa que se te lleven a una comisaría, María, seas una persona conocida o no, no importa, porque luego, pues claro, el estigma es muy difícil sacárselo encima, porque muchas veces dice, bueno, pues algo habrá habido, ¿no? Es decir, o a lo mejor es habitual, ¿no? Es decir, es que es terrorífico, ¿eh? Es decir, esa mancha que te ponen, porque hay muchos, yo conozco otros casos de gente que afortunadamente no ha salido importante, donde fruto de una discusión o de una acusación, pues en un proceso de divorcio o cualquier otras circunstancias o para provocar ese proceso de divorcio, pues llega la policía y te pueden detener en tu puesto de trabajo. Es decir, te vienen, entran, estoy yo en la tertulia, vienen, te detienen, se te llevan, ¿no? Es realmente terrorífico. Habría que reflexionar, pues protegiendo, por supuesto, a la parte general, insisto, infinitamente más débil, pues proteger pues también el derecho a la presunción de inocencia que tiene cualquier ciudadano.
Una ley que consagra la desigualdad de los ciudadanos. Y que pisotea la inseguridad jurídica es una ley aberrante. De hecho, bueno, leía en un tuit de Juan Carlos Girauta, reproducía un fragmento de una publicación como Alfonso Guerra decía que la ley de violencia de género era inconstitucional y que el propio Tribunal Constitucional fue presionado para aprobarla. Bueno, pues ahora mismo ahí tienen el resultado, ¿no? En sus carnes, lo están sintiendo.
Lo dice una mujer, como habéis hecho vosotras dos, no pasa nada, lo digo yo y tengo que matizar muchísimo para que no salga cualquiera atacando y diciendo machista, y dice, oye, pero perdón, pues lo que acabo de decir, no importa, ¿no? Es decir, es un terreno muy complicado donde un determinado mundo del feminismo y de la izquierda se ha hecho con él y entonces no hay forma de racionalizar y decir, oye, pero muy bien que se proteja a la mujer, que se le dé alternativa habitacional, que se le dé alternativa económica. Yo lo he dicho alguna vez, oye, pues si una mujer está en circunstancias donde no tiene recursos, oye, pues que el Estado, ya que pagamos tanto, oye, pues que se le dé un sueldo el tiempo que sea necesario para poder tener esa independencia y no depender de la pareja dominante, ¿no? Pero no hay forma, enseguida te dicen, no, es que eso es machismo, es que digo, bueno, pues mira, ya algún día os daréis cuenta de que es una auténtica barbaridad.
Bueno, pues que prevalezca en todo caso la presunción de inocencia, como decís, y que impere esa coherencia que tanto mencionas, Paco. Ojalá que en este caso. Ya nos gustaría. Bueno, pues ahora va a imperar, ya te lo aseguro, porque vamos a escuchar a los oyentes. Cristina Vega, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Sara. Nuestros oyentes hablan de Podemos y del karma, que al final acaba poniendo a cada uno en su sitio. Antes, Pablo Iglesias, bueno, se creía el más listo, iba de mítin en mítin, acusando a los políticos de corruptos y prometiendo un cambio visceral de la política. Ahora el líder podemita se atrinchera en su chalet para evitar dar explicaciones sobre la supuesta financiación irregular de su partido. En nuestro contestador quieren hacerle llegar el siguiente SMS al vicepresidente. Pablo, sé fuerte.
Es Radio. 10 años de compromiso. Es la mañana. Es Radio.
Bueno, Cristina Vega, me decías que hoy hablan de lo evidente, ¿no? De los jóvenes, como el presidente del gobierno.
Claro.
Es que hoy es el Día Mundial de los Jóvenes. Sí. Así que te felicito.
Pues muchas gracias, Sara, hombre. A ti ya. Tendría que ver si te felicito o no.
Por favor, Cristina. Bueno, vamos a seguir hablando de la imputación de Podemos, me dices.
Sí, porque nuestros oyentes ya han perdido la cuenta de ese número de piezas judiciales abiertas en las que Podemos está involucrado, pero esperan que lleguen a buen puerto, independientemente, dicen, de quien esté al frente de la Fiscalía General del Estado. La confianza que nuestro contestador tiene en Podemos es tan poca, Sara, que fíjate, prefieren ponerse la vacuna rusa antes que dejar cualquier tipo de ahorro en manos de la formación morada.
En cuanto a la corrupción de Podemos, dejaros un comentario. No es que ellos se hayan apuntado muy pronto a la corrupción y a la casta. Como decís, ellos ya venían de corrupción y de casta.
Señor Iglesias, si tuviese la más mínima vergüenza, que no la tiene ni se le espera, hace tiempo que se hubiese marchado y habría cerrado la puerta al salir, pero con dos vueltas de llave.
Solamente quisiera decir una cosa. Pablo, sé fuerte.
Pablo Manuel Iglesias Turrión, sé fuerte, sé fuerte.
El señor Iglesias va a pasar de rositas, porque teniendo a su amiga la fiscal general, entonces lo llevamos claro.
Como dijo Sánchez, ¿de quién depende la fiscalía? Pues la fiscalía de la PSOE le va a cobrar muy caro
a Podemos la desimputación.
La Guardia Civil debería hacer una macrooperación entrando en las sedes de Podemos para recopilar todas las pruebas antes de que Podemos pueda destruirlas. Antes del 20 de noviembre, que vaya fecha buena para Podemos, ha ido a elegir el juez.
Ya verán, cuando le pregunten a Pedro por el tema de Iglesias, cómo tira la piedra. Y si puede, le dará al PP.
Se sabe por experiencia que dar crédito a noticias científicas venidas de países con poca transparencia informativa es bastante problemático. Por ello, creo que el anuncio por parte de los rusos del lanzamiento del Sputnik 5 hay que tomárselo con mucha, mucha, mucha reserva.
¿Quién necesita hemeroteca teniendo a nuestros oyentes, eh? Que han recordado Dolores Delgado, bueno, han recordado una lista impresionante, ¿eh? ¡Qué memoria!
Lo de Pablo Sefuerte me encanta, porque sí, claro, Pablo ese famoso...
Pablo Sefuerte, sí, sí, sí. Ya sabemos quién sale más fuerte de esta crisis, ¿eh? También ese lema, salimos más fuertes.
Sí, no, y luego el tema, por supuesto, de la Fiscalía General del Estado, que es una situación de lo más angustioso, con una Fiscalía General del Estado independiente de verdad, pues oye, fuera cual fuera la decisión, nos parecería a todos bien. Oye, pues si mañana considera la Fiscalía General del Estado, pues que no hay ninguna cosa jurídicamente relevante y que son inocentes, pues todos dirían, muy bien, perfecto, ya está. Incluso la persona más crítica con Podemos. Pero claro, la sombra de la sospecha que se cierne sobre la Fiscalía General del Estado y sobre todo la Fiscalía es para cualquier ciudadano enormemente angustiante. Pero bueno, está muy bien eso de Pablo Sefuerte.
Bueno, vamos a hacer un alto en el camino porque tenemos que irnos ahora al Corte Inglés. Me comentabas antes, Elia, electrodomésticos. Cuéntanos, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Agosto está lleno de oportunidades en Hipercor y en el Corte Inglés. Hay que aprovecharlas. Electro 3 ya está aquí. Son 3 días para llevarte lo último de las primeras marcas en electrónica y electrodomésticos por mucho menos de lo que imaginas, porque tienes un 15% adicional y además con las garantías y la confianza que te ofrecen los servicios y la calidad del Corte Inglés, los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés. Bueno, ya sabéis, 3 días por delante con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. LG, Balay, Beko, Braun, Schmeg, todas ellas un 15% adicional. Frigoríficos, lavadoras, microondas, aspiradoras, todo lo que necesites en electrodomésticos tiene un 15% adicional. Y además todas las ventajas de los tecnoprecios, que incluyen el envío, la puesta en marcha, recogida del antiguo aparato, 3 meses de seguro gratis, así que consulta las condiciones. Electro 3, 3 días por delante en Hipercor y el Corte Inglés y también en nuestra web www.elcorteinglés.es. Aprovechalo.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Noelia Bautista, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues ya sabes que la cita más importante de la jornada es esa recepción real del presidente Pedro Sánchez en el Palacio de Marivent, el Palma de Mallorca por parte del rey Felipe VI, porque en esa cita se iba a hablar mucho de la salida de don Juan Carlos de España, pero también se va a hablar, o esperamos que se haga, de esos escándalos que rodean a Podemos y estar cercando cada día más a Pablo Iglesias, al líder de la formación morada y vicepresidente, segundo también, del gobierno, a la espera de lo que diga el presidente, porque la cita es a las 12:30, pero a la 1:30 se espera que Pedro Sánchez comparezca ante los medios de comunicación. Lo que ya estamos escuchando es ese argumentario de Podemos para tratar de defender a toda costa a Pablo Iglesias. Habéis mostrado algunos de los sonidos que ha dejado Rafael Mayoral, que es diputado de la formación y secretario de Sociedad Civil de Podemos, en la cadena SER. Yo creo que escuchéis otro sonido que ha sido muy interesante y que ha sido de los primeros. En este caso, los argumentos que utiliza Mayoral son contra el exabogado del partido, José Manuel Calvente, que, como sabéis, es esa persona que ha puesto la denuncia de la que parte todo. Asegura que la declaración del ex abogado no tiene ni pies ni cabeza, que sería motivo de risa si no fuera un procedimiento penal, pero atentos porque carga contra él, dice, por violar el secreto profesional.
Absolutamente sorprendente. Sorprendente porque no hay ninguna aportación de ningún indicio delictivo. Lo único que hay son aportaciones de algunos documentos que aderezan un conjunto de suposiciones que no se sostienen por ninguna parte, que rayarían el ridículo si no fuera porque hay un procedimiento judicial en marcha y porque se han acordado una serie de diligencias absolutamente incomprensibles. No hay que olvidar que este señor había sido abogado de nuestra parte y obviamente pues tiene obligación de secreto profesional, que ha violado.
Bueno, pues decirle al señor Mayoral que en el Código Deontológico se incluye que un abogado podrá hacer uso de hechos sobre los que se guarda el secreto profesional en caso de un procedimiento de reclamación por responsabilidad penal, civil o deontológica contra él. Y como ya saben, Sara, nuestros oyentes, tenemos que recordar que Calvente fue despedido, fulminado del partido y acusado encima de abuso sexual por una compañera, con lo cual está en su derecho de hacer uso de esa información, con lo cual este argumento de Podemos se quedaría sin importancia. Y más asuntos que nos deja la mañana, porque sigue coleando y mucho ese acuerdo del Gobierno y la FEN para utilizar el superávit de los ayuntamientos a cambio del pago del déficit que genera para los consistorios. Hoy en nuestro programa, en Es la Mañana de Federico, en esta casa, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que es también portavoz del Partido Popular en la FEB, ha acusado a Abel Caballero, al presidente de la FEM, de mirar más por los intereses del PSOE que de los consistorios y sus necesidades, y está convencido, ha dicho aquí, de que van a tener que rectificar.
Este Real Decreto que ha aprobado el Partido Socialista en solitario tiene que ir al Congreso de los Diputados a la convalidación. La realidad es que hoy no cuenta con los votos necesarios para convalidarse en el Congreso de los Diputados, y yo creo que eso va a obligar al Ministerio de Hacienda a negociar, a darse cuenta de que es injusto para muchísimas ciudades, de que las ciudades necesitamos no solamente poder disponer de nuestros ahorros, sino que muchas ciudades además necesitan una ayuda extra del gobierno, que de momento no tiene ninguna intención de hacernos llegar.
Bueno, pues hoy precisamente está en Rota la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Allí va a realizar una visita institucional y después va a atender a los medios. Vamos a ver también qué responde a las críticas que está recibiendo por parte de la oposición por esta última maniobra. Cita importante también a las 4 de la tarde, porque será entonces cuando en este caso el ministro de Sanidad, Salvador Illa, presida la reunión por videoconferencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Nosotros, como cada día en el informativo, Sara, vamos a actualizar los datos que nos deja la pandemia, lamentablemente, en nuestro país. Ya sabes que estamos muy pendientes, sobre todo, de Aragón y de Cataluña. Y además, la mañana nos deja un dato económico preocupante. Acabamos de conocer que la hostelería ha firmado en julio la mitad de contratos laborales que en 2019. Han sido algo más de 233.700. El año pasado rozaron los 490.000.
Bueno, se cumplen las peores perspectivas que tenía la propia hostelería. Noelia Bautista, muchísimas gracias. Te vamos a escuchar a las dos, que además te va a pillar, entiendo, en riguroso directo, en la comparecencia del presidente del gobierno.
Así eso
que mucho
esperamos. Daremos cumplida cuenta de lo que diga el presidente.
Y te escucharemos, por supuesto. Gracias, Noelia. Hasta mañana.
Hasta
un abrazo,
mañana.
Un abrazo fuerte. No he querido despedir antes a Paco y a Maite, porque yo sé que a Paco le encanta la cosa rosa. Y eso, pues sí. Ya no sé si lo sabes.
Sí.
Entonces seguro que quiere...
Lo sabes.
Paco, Maite, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Encantado. Hasta
ya
la próxima.
Un abrazo.
Hasta la próxima semana. Silvia Rivero, también muchísimas gracias. Te escuchamos
mañana
a ti a partir de las 7 en punto de la mañana. Y ahora ya cedo el testigo a Jessica Sánchez, que nos va a contar pues todo lo de la cosa rosa, lo que le gusta a Paco.
Buenos días, Sara. Pues mira, yo creo que a Paco le gustan estas noticias que vamos a tratar en el día de hoy, porque vamos a abrir melones y a cerrar otros. Mira, por ejemplo, en semana descubrimos una polémica que, bueno, la verdad es que yo creo que son rumores que iban rondando por las redacciones, pero que no se atrevían a publicar las revistas. Y es que Sara e Iker hace mucho que no salían juntos en ninguna publicación, ¿verdad?
De hecho, se murió el abuelo y no le acompañaba
ella
a Iker.
Estuvo sola, efectivamente. Bueno, es verdad que él tenía un importante encuentro futbolístico, que además ahora sabemos que fue el último, puesto que anunció posteriormente su retirada. Y bueno, él tenía que estar en esa cita y de hecho lo que ha hecho es sentarse con un periodista de la revista Semana y hablar de esto abiertamente. Bueno, como fue capitán en su momento, ¿no?, del club merengue, pues yo creo que él ha cogido el toro por los cuernos, se ha sentado y ha dicho, vamos a ver, aquí no pasa nada. Es verdad que la enfermedad ha hecho mucho daño en esta familia, que ha sido un año muy duro, que quizás no hemos pasado juntos todo el tiempo que hubiéramos querido, pero ahora empezamos una nueva etapa en Madrid, esto ha acabado y bueno, pues aquí paz y después gloria, ¿no?, que se dice en nuestro país. Bueno, este es uno de los melones, pero hay otros, porque también publica Lecturas que el rey Juan Carlos estuvo en Abu Dhabi, pero no solo, acompañado por una amiga, o quizás su mejor amiga, su amante fiel, que ha sido la que siempre ha estado en los peores momentos, eso sí, no desvela quién, como os podéis imaginar. Y bueno, por último, otro avance pequeño, que es una noticia que a mí me gusta, y es que hemos podido ver a Cayetano y a Eva González unidos después de esa polémica por las declaraciones de Carelis de vacaciones en Ibiza, sonriendo juntos y disfrutando de la playa, de una embarcación y de todo lo demás. Así que, oye, yo me alegro siempre que una familia permanece unida, que además tienen un niño muy pequeñito.
Bueno, no me quedó claro cuál se cierra y cuál se abre, ¿eh?, en algún melón.
Bueno, yo creo al menos los protagonistas, Cayetano y Eva, quieren cerrar así el melón, yo creo. Parece ser que se van a ir a vivir a Sevilla para alejarse un poco del ruido mediático y, bueno, centrarse en su relación. Ahora tienen que dedicarse a ellos, claro que sí. Por cierto, no quiero olvidarme, tendremos muchos contenidos en la segunda parte, pero estará con nosotros Albert Boadella, que es, bueno, pues yo creo que ya un imprescindible de esta casa, ¿no?
Sí,
al menos dos, tres veces al año tiene que estar con nosotros. Además, lo hace con un montaje nuevo, una reposición, que estará en los teatros del canal. Y bueno, digamos que aborda otra de las polémicas, y es esto de las diferencias de género en las obras y en las óperas míticas.
Bueno, pues lo vamos a escuchar. ¿A qué hora es?
Esto será en torno a y media, en torno a las 11:30.
Bueno, pues hasta las 12 ustedes no pueden apartarse ni un minuto de la radio, porque bueno, Jessica Sánchez y todo su equipo que la va a acompañar en estas dos horas tiene muchísimas cosas que contarnos. Muchísimas gracias. Y ustedes ya lo saben, se quedan ahora con Jessica y nosotros regresamos a las 7 en punto.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hawks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hawks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.